Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 14 de septiembre del 2025 celebramos nuestra emisión 229. Muy contento de que nos acompañes esta tarde a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. El día de hoy, por supuesto, tenemos un programa muy, muy especial. Te recuerdo, mi Instagram es El Pata de Perro. Me encuentras también en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y en nuestra sección Amo México vamos a viajar a Michoacán, un destino tremendamente hermoso, profundo, diverso y colorido que disfrutamos muchísimo y que aquí admiramos también muchísimo. Vamos a estar visitando San Juan Parangaricutiro, también estaremos explorando mi queridísimo Tsintzuntzan, iremos a platicar acerca de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca y estaremos también comiéndonos unos taquitos de carnitas en Quiroga y recordando nuestra plática con el maestro artesano de la laca, Toño Anita Mejía, que en paz descanse. También en nuestra sección Agenda Monroy, Mar Monroy y Clara Monroy nos llevan a platicar acerca de la artista Gerda Gruber, que tiene una exposición llamada Gerda Gruber entre verde y agua en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. También nos van a platicar sobre el Festival Internacional de Libro de Aventuras FILA 2025, que se celebra en CENART, y también el Festival Papirolas 2025, que se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. En nuestra sección Origen vamos a platicar acerca de Taco Méndez, una experiencia de pop-up gastronómica creada en Barcelona por los chefs con Estrella Michelin, Albert Adrià y Paco Méndez. Mientras que en nuestra sección Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva a platicar con Enrique Sandoval del proyecto Pies de Montaña. Esto y mucho más el día de hoy, domingo 14 de septiembre del 2025. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas. Comienza Amo México con Stolen Dance de Milky Chance.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por sintonizar las frecuencias de Radio Fórmula y sobre todo por acompañarnos el día de ayer en nuestra transmisión especial desde la Alcaldía Iztacalco, que forma parte de esta caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, Corazón Grande. Te recuerdo, esta noche en Telefórmula de 10 a 11 de la noche podrás ver el programa especial dedicado a la Alcaldía Iztacalco, la Alcaldía de los Espectáculos. Vamos a nuestra sección Amo México, que el día de hoy nos lleva nada más y nada menos que a Michoacán.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy nuestro primer destino en Michoacán va a ser San Juan Parangaricutiro. A la palabra Parangaricutiro se le han dado diversos significados. Para algunos significa tinaja en lo alto, para otros autores significa el pequeño. posiblemente por haber sido en sus inicios un pueblo muy chico. Otros le atribuyen el significado de mesa, que proviene de la palabra purépecha o puré, parangarí, ya que el pueblo se estableció en una meseta. San Juan Parangaricutiro es un poblado, pues, que se considera abandonado allá en el estado de Michoacán, muy cerca del nuevo San Juan Parangaricutiro, y básicamente fue porque desapareció casi completamente bajo la lava del volcán Paricutín o Paricutín en 1943. Ya los habitantes que sobrevivieron al desastre natural tuvieron que abandonar el área afectada por esta erupción, realizando un éxodo para así llegar a la ex hacienda Los Conejos, donde reconstruyeron el pueblo y conformaron este municipio que hoy es conocido, como les comento, como Nuevo San Juan Parangaricutiro. Vamos a escuchar a nuestro querido guía Jorge Lázaro, que nos comentará justamente acerca de este evento extraordinario que forma parte del imaginario mexicano.
Ahorita estamos aquí en San Juan de las Colchas, donde tapó el volcán hace aproximadamente 76 años. El señor que lo vio nacer se llamaba Dionisio Pulido. Entonces, aquí contaba, era un pueblo grande, era un municipio con 1,900 habitantes. En ese tiempo, 1943, cuando hizo erupción el volcán, toda la gente que vivía aquí se cambió a San Juan Nuevo, el nuevo pueblo. Y entonces, donde está el volcán Paricutín, allá había otro ranchito con 733 habitantes. El pueblo se quedaba a 2 kilómetros al norte del volcán Paricutín. De ahí no quedó nada. Entonces, de ese pueblo lo cambiaron a Calzoncin, otro pueblo a un lado de Uruapan.
¿Este templo cómo se le llama?
Este templo estaba dedicado al Señor de los Milagros, el que ahora está actualmente en San Juan Nuevo. O sea, aquí lo interesante son las personas diferentes de todo el mundo que nos visitan. Japoneses, de la Unión Americana, el Nacional, aquí de todo el mundo nos visita. Entonces, el recorrido viene es en caballo o caminando también se puede. De ahí del centro turístico, el pueblo se llama Angawan, de donde empieza el recorrido. Y se puede llegar aquí a la iglesia o hasta el mero volcán Paricutín. Hay dos opciones de paseos. Paricutín significa como cruzar algo, una calle, un puente. Paricutín, antes era Paricutín, cruzar algo. Según de la iglesia, cuando fue construida, empezó a construirse, 1618, y dicen que estaba en construcción todavía de aquel lado, cuando hizo erupción el volcán. Lo que nos cuentan los abuelos, de 1943, un día 20 de febrero, a las 3:15 de la tarde, cuando empiezan a escucharse los primeros estallidos de la tierra, el señor que andaba trabajando con su yunta se llamaba Dionisio Pulido. Entonces fue el único que lo vio nacer, casi se puede decir. Él fue el que vino a avisar a este pueblo que algo estaba pasando. Entonces ya fue cuando, con los días, fue creciendo más y más. Entonces, al primer pueblo que movieron de Paricutín, ese fue el primero que lo movieron. Y ya el 3 de mayo dicen que de ese mismo año llegó la lava hasta aquí, a San Juan de las Colchas. Duró unos meses para llegar hasta acá. Entonces, mucha, como en todas partes, no querían dejar sus casas, mucha gente, pero el gobierno de ese tiempo los obligó, pues trajo al ejército para mover todo, a toda la gente. Entonces, lo que quedó de Paricutín, es de ahí no quedó casi nada, solamente queda una placa del nombre donde era, donde estaba situado. De aquí se puede alcanzar nomás lo que son las cúpulas y lo más interesante, donde estaba el Cristo, el Señor de los Milagros. Usted puede mirar que todo lo destruyó y donde estaba el Cristo como que respetó. Es lo interesante.
¿Y se viene aquí todavía a rendir culto?
Sí, cada año hacen misa aquí. Todo. Mi nombre es Jorge Lázaro y yo amo a México.
Gracias, don Jorge. Y bueno, otro destino extraordinario de nuestra queridísima Michoacán es, por supuesto, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que realiza este viaje, esta migración desde Canadá hasta las costas de California en los Estados Unidos para pasar el invierno en pequeños bosques de eucalipto, y las mariposas que también viajan al centro de México para pasar el invierno en los bosques de oyamel y de pino arriba de los 3,000 metros de altitud en los estados de México y Michoacán. Y esta migración, pues, es una de las más extraordinarias del reino animal. 5,000 kilómetros para pasar el invierno en nuestro territorio, donde permanecen, pues, aproximadamente unos 5 meses, de noviembre a marzo, antes de comenzar el retorno. Y en la primavera, pues bueno, ahí es donde inicia el apareamiento de las mariposas en México y su regreso hacia el norte a mediados de marzo. A esta generación, por supuesto, se les conoce como Matusalén, y son más bien las hembras las que realizan el regreso y los machos quedan aquí muertos. Sus cadáveres con esas feromonas en las alas son lo que guiará a las próximas generaciones, así que bueno, recordar nada más que no son souvenirs, sino que es esencial no tocar y no afectar esta migración extraordinaria. Y para platicarnos un poco más acerca de la misma, te comparto esta nota con Diego González.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Diego González Martínez. Trabajo como guía de turismo en el Santuario de la Mariposa Monarca en el oriente de Michoacán. Fui el primer guía certificado en el año 2002, primer guía certificado con la NOM 09 enfocado a lo que es la naturaleza. El objetivo de yo trabajar y profesionalizar un poquito más el trabajo es con la finalidad de dar un buen servicio, vender una gran cantidad de productos turísticos que tenemos, por ejemplo lo que es mariposa monarca, que sería uno de los platillos fuertes. El otro tenemos como lo que es el avistamiento de aves, tenemos un santuario de luciérnagas, contamos con un santuario de ajolotes y contamos con el avistamiento de aves. Tengo 27 años trabajando con el área de turismo. Actualmente tengo una página que se llama Viajar y Presumir Mi Tierra en Facebook, que es como me encuentran. Estoy impulsando un nuevo proyecto que espero Dios y pronto estoy a punto de consolidar una AC, que es una fundación que se llama Las Novias del Sol. Será una fundación que está próximamente por salir y para promover lo que es el destino turístico. Mire, pues yo lo que hago es actualmente trabajar con el turismo en Sierra Chicua o el Rosario. Prácticamente lo que yo hago es vender experiencias, aterrizar sueños y llevarlos a la núcleo de la mariposa monarca. Yo en el santuario de la mariposa monarca vendo sueños, aterrizo experiencias para promover y darle a conocer a todo el público en general a nivel nacional, internacional, local y lo que es la parte estatal. Obviamente somos guías abiertos como vocación de servicio, que somos pues ahora sí que muy anfitriones en todos los sentidos. Conocer ciclos de vida de la mariposa monarca, después conocer gran parte de lo que es la reserva de la diosa de la mariposa monarca. Actualmente soy ejidatario del santuario de Sierra Chicua, dueño parte del santuario, y pues es un gusto, ¿no?, de saber y conocer nosotros la gran riqueza que tenemos en las manos, que desafortunadamente no la hemos sabido explotar. Invito al público en general, si alguien está al alcance de su bolsillo y que nos quiera apoyar para consolidar nuestro proyecto, es bienvenido. De la reforestación para la conservación de la mariposa monarca. Este año hemos plantado más o menos alrededor de 200.000 árboles, reforestando, organizando localidades, familias, niños, escuelas, que nos ayuden a conservar lo que es la reserva de la mariposa monarca, ya que de ahí tenemos, pues, son los pulmones de la vida de nosotros. Inculcarles la cultura, vender la gastronomía, vender nuestra artesanía que potencializan aquí los compañeros locales. Nosotros tenemos mucho que ofrecer, desafortunadamente no le hemos dado ese impulso, tal vez sea porque no tenemos mucho conocimiento del mercado libre, o la otra es de que nosotros mismos también a veces la escasez de recursos, no contamos con el suficiente recurso para nosotros poder hacer alguna presentación en algunas otras partes. Mi padre, por X motivo, yo me voy a Estados Unidos a prepararme sobre lo que era la parte de la biología de la mariposa monarca. Duro 10 años allá, aprendo el inglés, regreso para acá, mi padre muere, ya no tengo papá, tengo mi madre, pero que eso a mí me ha impulsado para salir adelante y no ser un ejemplo, más bien ser una persona a punta de lanza, que sí podemos hacer muchas cosas si nosotros nos lo proponemos. Obviamente con una documentación en mano que te diga, este proyecto lo quiero estructurar de esta forma. A corto plazo, ahorita lo que ocupo es pagar Hacienda para que me den el dictamen de ser una AC, ya pagar, sacar mi RFC, y es donde estoy ahorita un poquito parado, pero vamos a echarle, no pasa nada, vamos a ver qué pasa. Mire, el proyecto, a mí para que me puedan contactar, la página se llama Viajar y Presumir Mi Tierra, o en Instagram también, igual, Viajar y Presumir Mi Tierra. De mis metas que tengo como reto es trabajar duro, duro, duro con lo que es la área de turismo. Pues ahora sí que acercarme a las dependencias de gobierno que nos puedan apoyar. Yo creo que hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer, pero pues sí requiero de moverme un poquito más. Y espero que no sea la primera ni la última vez. Yo en lo personal me gustaría que ustedes visitaran, hicieran un scouting para que vean qué es lo que ofrezco, cómo es mi servicio, qué vocación de servicio tengo, que de esa manera ustedes lleven una impresión, pues ahora sí que a lo real, no a lo que hay. Ahorita yo tengo en mente trabajar con lo que es un proyecto de lo que es la parte de de áreas polinizadoras para ayudar a la mariposa monarca en su migración que viene de allá para acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Diego González Martínez. Soy originario del santuario de Sierra Chicua, soy un guía certificado por la 909 y yo amo México.
Gracias, Diego. Vamos a continuar con esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación a mi querido Michoacán, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 14 de septiembre del 2025, celebrando la emisión número 229. Gracias de nuevo por acompañarnos la tarde de ayer en esta transmisión especial desde la Alcaldía Iztacalco, nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, corazón grande. Gracias a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, a mi querida Jenny Schrem, Directora General del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, y a todo el equipo de Grupo Fórmula de Amo México por hacer posible esta novena transmisión especial desde locación. Vamos a continuar con nuestra sección Amo México. El día de hoy estamos en Michoacán, ya fuimos a San Juan Parangaricutiro, estuvimos también descubriendo los secretos de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, y ahora los invito a comernos un taquito de carnitas en Quiroga, a pie de carretera, en donde también tuve alguna vez oportunidad de platicar con el maestro artesano de la laca, Toño Anita Mejía, que en paz descanse. Y el día de hoy quiero recordar ese encuentro, esa conversación con mi querido Toño, que en paz descanse, parte esencial, evidentemente, del imaginario colectivo michoacano y nacional, proveniente de esta familia de los hermanos Anita, dedicados al rescate de la elaboración artesanal de bateas, las cuales, pues, comercializaba mi querido Toño, exponía también como consecuencia del trabajo en los talleres y también en las plazas de Quiroga. Y la verdad es que es una tristeza, pero también un motivo de inspiración y un compromiso adquirido el haber escuchado a mi querido Toño Anita Mejía, que en paz descanse, y comparto con ustedes esta breve conversación con el maestro artesano de la laca en Quiroga.
Mire, yo soy, desde la edad de 9 años, artesano. Este es mi oficio. Toda mi familia, la descendencia, viene de las raíces, muchos años. Pero yo, desgraciadamente, me quedé huérfano a 9 años y me enseñé solito.
¿De dónde es usted, maestro?
De aquí, de Quiroga, de aquí del barco del Calvario. Y aquí empezamos desde la época de Don Vasco de Quiroga. Y el orgullo para mí es ser uno de los que todavía mantienen el trabajo de él. Ese es para mí. Y me siento orgulloso donde quiera que voy, hablo de mi pueblo, de mi estado y de México. Ese estandarte lo hice yo porque él es el que le dio mucha vida a Quiroga. A Quiroga, porque había mucho trabajo. Casi todos se dedicaban a la batea, al arte. Muchos artesanos. Yo soy de los últimos ya, que ya nos quedamos dos de este trabajo. Y ya más, porque mi familia, ¿sí? Mire, la batea es un arte a través reconocido a la vez mundial, porque antes recorrió muchos países. Yo me doy cuenta por mis antepasados. Es la batea que fue primero de las carnitas. Siempre me han invitado a un lado o a otro, ser maestro de mi trabajo, porque soy el número uno. Pero a la vez, yo platico con el gobierno que cuánto, porque no voy a enseñar, más por enseñar, para que después me den a mí con mi propio trabajo. ¿Sí? Yo cuido mi trabajo, claro que ya en la familia ya van 4 hijos y hijas, ¿sí? Y me siento orgulloso porque esto es reconocido a nivel mundial. Mi nombre es José Antonio Anita Mejía y amo a México.
Y bueno, luego de recordar a mi querido Toño Anita Mejía, que en paz descanse, maestro artesano de la laca, pues una de las experiencias más bonitas, digo yo, en México, en el mundo, es encontrarse con la cocinera y mujer extraordinaria Blanca Villagómez, cocinera de Tsintzuntzan, uno de los destinos más bonitos del mundo, una de las palabras también más sabrosas de decir. Y bueno, Blanca pues lleva más de 30 años preparando los más deliciosos platillos vinculados al territorio, a los usos, a las costumbres, y por supuesto, pues ella es una embajadora, un ejemplo a seguir. Así que escuchemos a mi querida Blanca Villagómez.
Mi nombre es Blanca Adelia Villagómez Estrada, soy cocinera tradicional de aquí de Sinsunza, Michoacán. Estamos en el exconvento de Santa, en honor a Santa Ana en Sinsunza, donde estamos mostrando una cocina tradicional michoacana y que está ambientada con toda la artesanía de gente de aquí del pueblo. Sinsunza tenemos una riqueza en, tanto en gastronomía, en cocina tradicional como en artesanías. Aquí en Sinsunza vas a encontrar la alfarería de la más sencilla hasta la más detallada, la más fina. Encuentras gente que trabaja la cantera, madera, paja, que es el popotillo, que es la patita del trigo, que se convierte en artesanías muy maravillosas para decorar para Navidad, para utensilios de casa, de cocina. La cocina tradicional, de hecho, nosotros trabajamos con puros utensilios tradicionales y que son antiguos, que son hechos por gente de aquí del mismo pueblo y que son base de nuestra cocina. Es el molcajete, el metate, las bateas de madera, lo que es el barro, fundamental en nuestra cocina. Nosotros aquí los alfareros hacen las cazuelas, nosotros vamos y es parte de lo que es nuestra cocina. La comida que nosotros hacemos con la leña y la cazuela de barro te da otro sabor a tus platillos. Es completamente distinto el sabor a cuando lo trabajas en gas. En segunda, porque tenemos que mostrárselo a nuestras nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que aprender nuestros utensilios prehispánicos y que no se pierdan, que sigamos generación tras generación mostrando lo que es lo de nuestros ancestros. Pues empecé a cocinar a la edad de 6 años. Aquí en el pueblo, en las comunidades purépechas, se acostumbra que desde que somos pequeñas nos involucran las mamás en la cocina. Nos involucran de una manera que no sabemos cómo aprendemos a cocinar, sino te involucran, ven, siéntate, pela unos tomates, ayúdame a hacer cosas sencillas. Y tú estás allí con ellas y cuando acuerdas ya has aprendido, te dejan una bolita de masa para que juegues a las tortillitas y cuando acuerdas ya has aprendido a cocinar. Pues los platillos tradicionales michoacanos de aquí de la región, nosotros tenemos lo que es el lago de Pátzcuaro y nuestra dieta es muy, muy a base de pescados y hortalizas. Entonces es como nosotros nos involucramos en la cocina. De ahí en adelante pues le agarras el cariño, el amor. Ya después ya tú vas haciendo los platillos tradicionales, pero a veces ya le metes tu toquecito innovando sin perder el concepto de la cocina tradicional. Todo el tiempo me ves cocinando, me ves pensando qué voy a preparar, cómo vamos a hacer un platillo. Es una satisfacción grande que llegue la gente, te pruebe tus comidas y que digan qué rico está la comida. Para nosotros es una satisfacción y aparte te involucras más. Me levanto, empiezo a trabajar en la cocina, me duermo, nada más cierro mi cocina y vámonos a dormir y es parte de mi vida. Es una cosa que lo disfruto. No lo hago por trabajo, sino es parte de mi vida, algo que me nace hacer y que lo disfruto bastante. Cuando vengas a Sinsunza, puedes venir conmigo a probar mi cocina, a probar, pero que vas a encontrar más cocineras tradicionales, que vas a encontrar más sabores, que vas a encontrar diferentes platillos y que te enamores de Sinsunza, que si vienes digas, fui a Sinsunza, probé infinidad de platillos tradicionales, conocí a diferentes personas que preparan estos platillos. Entonces es lo que nosotros como aquí, como pueblo, yo como persona, como cocinera tradicional, me siento con esa responsabilidad de no solo para mí, sino Sinsunza, que Sinsunza se escuche, que Sinsunza sepan que hay un lugar donde vas a venir a comer, donde vas a conocer cultura, donde vas a conocer costumbres. Pues es una bolita que vas a encontrar de todo. Entonces, pues es una parte de mostrar un poco de cada cosa. Nosotros tenemos aquí la costumbre que si tú vas a ir a una fiesta, vas a llevar un traje completamente nuevo. No puedes repetir tu ajuar para 2 ocasiones. Entonces tienes que, las fiestas aquí se programan no de un día para otro, sino hasta un año. Entonces las mujeres de aquí de Sinsunza elaboran sus trajes para mostrarlos el día de la fiesta. Y son completamente bordados a mano por las mujeres de aquí mismo de Sinsunza. Es un, pues, llevan bastante, puede durar hasta un año en bordar un delantal, lo que es el guanengo, que hay de punto grande, mediano, punto chiquito, le decimos punto finito, de medio punto les llamamos nosotros, que son los más finos. Entonces es el traje tradicional de aquí de la región lacustre, porque tenemos trajes tradicionales en diferentes partes de la región, pero tú identificas de dónde es cada persona por el tipo de traje que porta. Soy Blanca y yo amo México.
Gracias, querida Blanca. Y bueno, 4 voces extraordinarias desde Michoacán para el mundo. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Thinking Out Loud de Ed Sheeran, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
When your legs don't work like they used to before.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 14 de septiembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Esto que escuchaste fue An Ocean in Between the Waves de The War on Drugs. Y continuamos con esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación con nuestra queridísima sección Agenda Monroy, en donde, por supuesto, Clara y Maru hacen lo propio.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Esta semana en Agenda Monroy les traemos tres propuestas en tres lugares distintos de la República Mexicana, así que no hay pretexto para que no se escape en alguno de ellos. El primero del que les queremos platicar es la exposición de Gerda Gruber, Entre Verde y Agua. Es una retrospectiva de esta artista que llegó a vivir a nuestro país en 1975, y justamente esta exposición busca mostrar un recorrido por 5 décadas de realización de esta artista como una presencia que ha transformado el quehacer del arte contemporáneo en México, sobre todo a partir de la escultura. Algo interesante que tiene esta exposición es que está coproducida por el MAM, el Museo de Arte Moderno, y el Museo Marco en Monterrey, en donde justamente, y esta es la invitación, estará del 12 de septiembre y hasta el 26 de febrero. Posteriormente se traslada a la Ciudad de México y tendremos oportunidad de verla por acá. Esta exposición básicamente lo que busca es mostrar el pensamiento visual y conceptual en el que el material, la naturaleza y la comunidad han formado un eje central de la práctica de Gruber. Su práctica además toma en cuenta el contexto que ha creado la artista en la región de Cholul, en Yucatán, en donde vive desde 1988 y en donde ha formado un espacio para la discusión justamente sobre el arte contemporáneo, específicamente sobre la escultura. Algo interesante es que su primera exposición en México, que se llamó Escultura de Porcelana y que se realizó en 1976, solo un año después de su llegada a nuestro país, fue también en el MAM, y esta exposición justamente ya plasmaba parte de los intereses y de las preguntas que ella se haría, sobre todo en torno a la sustentabilidad y el cuidado ambiental. Entonces, pues esta exposición básicamente va a girar un poco en torno a eso, a los materiales y a cómo la artista se ha cuestionado y ha buscado el equilibrio de todos estos quehaceres en su obra artística. La segunda invitación es para aquellos que estén en la Ciudad de México, porque del 18 al 21 de septiembre, en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes, se va a llevar a cabo el Festival Internacional del Libro de Aventuras. La verdad es que creo que para todos los que somos lectores, las aventuras es uno de los géneros más maravillosos y fantásticos, porque es lo que nos hace engancharnos a las historias, lo que nos hace soñar, vivir, viajar. Entonces, pues la verdad es que los libros de aventuras son una maravilla, y además, cuando se tiene la oportunidad de verlo desde la perspectiva en que lo están viendo en el CENART, pues vale todavía más la pena. En este festival habrá cuentacuentos, teatro, conversatorios, mesas redondas y conciertos. Y los temas serán tan variados como las aventuras mismas, porque, pues por supuesto, habrá paneles sobre cuáles son las lecturas para las infancias hoy en día, y por ahí estará Francisco Hinojosa, y también se representará La Peor Señora del Mundo, que aquellos de ustedes que no la conozcan, por favor, busquen. Es un libro fantástico de Hinojosa. Además, pues también se hablará de cómic, y en este ámbito estará, por ejemplo, Bef, o estará Augusto Mora, que son grandes creadores mexicanos en torno a estos temas del dibujo y la literatura. Se hablará de temas como Tolkien, que por supuesto, los que somos fans de Tolkien sabemos que no hay mayor aventura la de la Comunidad del Anillo. Star Wars, que también tiene su legión de fans muy importante. Ciencia ficción, literatura de terror, literatura policíaca y otros temas más. La verdad es que es una oportunidad increíble. También va a haber, pues les comentaba que va a haber conciertos, va a estar Liberterán, que a mí me gusta muchísimo. Y pues justo, o sea, no pensemos que la literatura de aventuras es un género restringido o es solo para las infancias. Al contrario, la vida está llena de aventuras y las aventuras se viven de miles de formas. Entonces, dense una vuelta porque sea que les guste el género que sea, seguramente hay una aventura dentro de él. Por último, quisiéramos invitarlos, sobre todo a los que estén en Guadalajara. Aquí todavía tenemos un poquito más de tiempo porque es hasta el 1 de octubre, pero se va a llevar de nuevo a cabo el Festival Papirolas. El Festival Papirolas es un espacio multicultural y educativo para las infancias. Y algo súper interesante es que este año se cumplen 30 años de que se va celebrado. Entonces, pues obviamente están de súper fiesta con los manteles largos y pues serán 5 días en los que habrá espectáculos, talleres, exposiciones, instalaciones artísticas, concursos, pláticas y, por supuesto, capacitaciones para padres, madres y docentes. El tema de este año fue elegido por el público y va muy de la mano con esta parte de recuperar los 30 años de historia de Papirola, porque justamente es viaje al pasado. Y para eso se va a basar en 4 grandes ejes temáticos, que son las grandes civilizaciones, los gigantes y la vida en la prehistoria, en donde se habla tanto de la vida en la época de las cavernas como de la época de los dinosaurios, las raíces vivas y la revolución científica y cultural. Todo esto, por supuesto, se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Y además, para aquellos de nosotros que quizá no podamos acudir presencialmente a las muchísimas actividades increíbles que va a tener este festival, pues también habrá actividades virtuales en donde habrá talleres en línea, exposiciones y varios de los espectáculos que tengan lugar dentro del festival de forma presencial, que se van a estar transmitiendo de forma paralela vía YouTube. Además, tienen materiales de consulta para aquellos que quieran como seguir estudiando, investigando, o si a sus infancias les queda alguna curiosidad en torno a lo que vieron en el festival, pues que puedan aprovecharlo. La verdad es que es un festival padrísimo. Aquí sí hay que comprar boletos para algunos de los eventos, entonces apúrense a revisarlo, por eso también les avisamos con tiempo, pero vale muchísimo la pena, no se lo pierdan, lleven a sus infancias. Recuerden que también están las actividades estipuladas para diferentes edades, entonces pueden incluso ver para qué edades es cada actividad para que su infancia no se aburra y no les diga cosas horribles por andarlos llevando a cosas que son para niños chiquitos, porque aquí lo que van a encontrar es perfectamente adecuado para ellos. Entonces, esas son nuestras 3 recomendaciones de esta semana. Les recuerdo, Gerda Gruber en el Marco, el Festival de Libro de Aventuras en el CENART y el Festival Papirolas.
Gracias, mis queridas Maru. Gracias, Clara. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy, domingo 14 de septiembre del 2025, hemos llegado al término de esta primera hora de su programa Amo México en su emisión 229. Y quiero recordarte que esta noche en Telefórmula de 10 a 11 de la noche transmitiremos el especial de nuestra querida alcaldía Iztacalco, que fue nuestra transmisión especial del día de ayer en la caravana de transmisiones Ciudad de México, Corazón Grande, una iniciativa de nuestra querida Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, y de mi querida Jenny Schremserur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, y por supuesto posible gracias a todas las vecinas y vecinos de Iztacalco, la alcaldía de los espectáculos, gracias también al equipo de Grupo Fórmula de Amo México por estos eventos extraordinarios, cada fin de semana una alcaldía distinta, así que todos los sábados acompáñanos en Ciudad de México, Corazón Grande, y los domingos de 10 a 11 en Telefórmula. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Roses de Outkast aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 14 de septiembre del 2021. 25 comienzan los preparativos para nuestra fiesta de la independencia, por supuesto. Y aquí, cada fin de semana, celebramos la mexicanidad y honramos al territorio que hoy llamamos México en voz de sus protagonistas, por supuesto, los locales de cada una de las 32 entidades que conforman este país, de cada una de las etnias, grupos indígenas, de cada una de las áreas naturales protegidas, de todos los talleres de las maestras y maestros artesanos, las cocinas de nuestras cocineras y chefs y, por supuesto, de aquellos que hacen de México un destino digno, habitable y extraordinario como lo es. Vamos a hacer un recuento breve. Estuvimos en nuestra sección Amo México visitando Michoacán. Estuvimos en San Juan Parangaricutiro. Nos fuimos a comer un taquito de carnitas en Quiroga. Visitamos a Blanca Villagómez, cocinera tradicional de Tzintzuntzan. Y por supuesto honramos la memoria de Toñito, el maestro artesano de la laca. La verdad, uno de mis encuentros más bonitos viajando a lo largo, ancho de nuestro país, don Antonio Anita Mejía, que en paz descanse. Vamos a escuchar una canción más, tenemos todavía mucho por delante. Esto es Satellite de Dave Matthews Band, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 14 de septiembre del 2025. Vámonos a nuestra sección El Origen, en donde Margot Castañeda nos lleva a platicar con Rodrigo Velázquez acerca de Taco Méndez.
El Origen con Margot Castañeda.
Bueno, pues hoy les traigo taquitos y son unos taquitos bastante especiales y pues no sé, a lo mejor polémicos quizá, porque es una taquería que se llama Taco Méndez. Bueno, es un proyecto que se llama Taco Méndez y son tacos que han desarrollado dos super ultra chefs del mundo entero. O sea, Paco Méndez, justamente, que él es mexicano, pero lleva muchos años en Barcelona trabajando con nada más y nada menos que Albert Adrià, que es uno de los de verdad chefs legendarios, pieza clave en el super legendarísimo restaurante El Bulli. Entonces, bueno, entre ellos dos ya tienen dos restaurantes, Hoja Santa y Niño Viejo, y ahora tienen esta taquería que se llama Taco Méndez. Entonces, híjole, de veras, se me explota un poco la cabeza. Creo que mi cabeza se convierte en el emoji del cerebrito explotado cuando pienso en cómo piensan dos chefs tan innovadores y tan locos, la verdad, en un taco o en las mil formas que hay de hacer tacos, ¿no? Porque, bueno, amamos los tacos en México, pero el taco es universal y está muy bien que todo el mundo lo piense y repiense y lo reimagine mil veces, ¿no? Pues para que nos platique más, les tengo esta conversación con Rodrigo Velázquez. Él es el socio fundador justo de este pop-up, no de la taquería, sino de traer el pop-up de esta taquería a Ciudad de México.
Pues mira, la verdad es que la idea nace cuando la Ye Michelin empieza a mencionar taquerías en la primera selección que viene a México, y entonces se abre como toda esta discusión del tema de si el taco debe estar dentro de la guía o no, si es la gastronomía, etc. Como que todavía mucha gente no está familiarizada con el concepto de Michelin en México. Y dijimos, oye, pues vamos a entrarle en la jugada, ¿no? Todo el mundo está hablando del taco. Paco y Albert ya hacían este proyecto en Barcelona. Los llamo, les cuento y les digo, oigan, esto viene en México, esto es lo que está pasando. ¿Por qué no cerramos Taco Méndez en Ciudad de México, no? E invitamos a otros chefs mexicanos a que se sumen a hablar del taco, ¿no? De ahí nace. Pues empezamos a platicar con Edo Kobayashi, que nos recibe aquí en 132, y dijimos, oye, bueno, pues ya, tenemos el lugar perfecto. Ya tenemos a los chefs que en Europa ya lo están haciendo y lo están armando durísimo. Empezamos a platicar con diferentes amigos chefs, Santi de Maizajo, luego Bernie de Campo Baja y la 89 y todos estos. Y dijimos, ah, pues órale, vamos a empezarnos a sumar y vamos a crear tacos. Y como que no hay un orden, ¿no? Hace cuenta, a lo mejor, no sé, 5 días viene uno, una semana viene el otro se queda todo el tiempo. No va a haber como un orden específico cuando... Luego la gente me dice, oye, ¿pero qué semana está tal chef? Tú sigue las redes sociales y ahí vamos a ver qué sale. Cuando se piensa en el menú de los tacos, dijimos, oye, más de tacos mexicanos. No va a haber taco de caviar ni nada de estas historias. Es un taco de cochinita, un taco de lengua, un taco de carne asada, ¿no? O sea, realmente las cosas que comemos nosotros. Pero obviamente, pues las preparaciones que ellos traen y la manera en que conceptualizan los ingredientes, la receta, la técnica, cómo lo vamos a hacer, pero la cocción, pero el equipo y la temperatura, ya le da como ese twist de alta cocina. Y ahí surge el tema de cuando la gente dice, no, pero es que un taco no puede ser alta cocina. Y digo, a ver, tú te llegas a comer una pizza y a veces la pizza tiene todo lo que se te ocurra en la vida. Te llegas a comer un sushi y hay unos sushi espectacularmente gastronómicos. Y no es que sea diferente, pero es el producto, es el ingrediente, es la cocción, es como cuida de dónde viene el ingrediente. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, como que a lo mejor vas a comer una cochinita que tiene una preparación con los ingredientes tradicionales de México, pero siempre con este toque de estos chefs. La verdad es que la han partido durísima en el mundo. Acabo de estar en Valle de Guadalupe y justo en una taquería, la principal, que quedó dentro de la guía, ¿no? Y platico con la señora, ¿no? Con la dueña de los tacos. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo te va? No sé qué. Pues imagínate, ella me dice, oye, pues no tenía ni idea de qué era esto. Ni idea. Me dice, pues a mí me llamaron, me dijeron que si yo quería ir a Ciudad de México. Me dice, pues fui. Me dijo, no, bueno, me volví loca de ver a los chefs. Y en mi negocio, me dice, pues ahora recibo un montón de gente que no me esperaba, ¿no?
Qué padre.
Entonces yo digo, qué padre que realmente tengas la oportunidad de que se te cambie tu negocio, ¿no? Porque pues, al final del día todos estamos para eso. Piensa que México es un país y es un destino gastronómico. Mira, nosotros que trabajamos con chefs de muchas partes del mundo mueren por venir a México. Siempre nos dicen, oye, queremos ir a México, queremos ir a México, queremos ir a México. Pero así como ellos, hay muchos consumidores o millones de consumidores que voltean a ver a México y dicen, quiero comer. Te dan un reconocimiento, una estrella, un VIP urbano, lo que te den en la guía. Y entonces, pues claro, te ponen a los ojos del mundo. La gente que va a viajar a México y está en China o en Australia o en Europa, ya te busca y dice, ah, bueno, te quiero ir a conocer para saber por qué estás ahí. Entonces, me hace increíble que la industria va a ir cambiando, ¿no? Obviamente, el primer año vamos a ver todo lo que va a evolucionar aún más la gastronomía, pero eso es lo que nos encanta del proyecto. Y ya estamos en TripAdvisor, en Google, Cover Manager, que es con quien vamos a hacer las reservas, pero también mucho de la idea pues, es que no se pierda la esencia del taco, que llegues directo aquí al local, que estamos en Panuco 132, y que pues, te metas, ¿no? Por eso la barra no la vamos a dejar para reservas. La barra va a estar abierta todo el tiempo para que si tú vienes solo a comer, vale, a la barra, comes, te tomas una chela y vámonos, sigues la vida. Nosotros tenemos un programa que se llama Dos Formas de Hacer Arte y Un Corazón por México a beneficio del Conservatorio de Cultura Gastronómica. Todo el tiempo becamos cocineras tradicionales para que puedan tener un título como cocinera tradicional. Hacemos diferentes actividades para recaudar fondos. Y sobre todo porque nos interesa mucho que la gente conozca más de las cocineras tradicionales que tenemos aquí. Nuestras redes son The Chef Meets MX, que es como se llama nuestra plataforma. Entonces, si nos encuentras, The Chef Meets MX. Así estamos en todas nuestras redes sociales, página web, etc. Y si te vas a buscadores como Google, TripAdvisor, etc., te vas a encontrar como Taco Méndez.
Gracias, Rodrigo. Gracias, querida Margot. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción titulada All My Love de Led Zeppelin aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 14 de septiembre del 2025, celebrando la emisión número 229. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía y gracias también a quienes nos acompañaron el día de ayer en la transmisión especial desde la Alcaldía Iztacalco de nuestra serie Ciudad de México Corazón Grande, que hoy en la noche en Telefórmula de 10 a 11 de la noche transmitimos este especial de televisión para que conozcas la alcaldía Iztacán con la alcaldía de los espectáculos. Gracias a mi querida Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, y a Jenny Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, y a todo el equipo, toda la familia de Grupo Fórmula y Demo México, que hemos llevado a cabo esta caravana de transmisiones especiales desde las 16 alcaldías. Llevamos 9, así que acompáñanos, todavía te queda tiempo para disfrutar los próximos 7 sábados de alcaldías e historias extraordinarias en voz de sus protagonistas, por supuesto, los locales. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a platicar con Enrique Sandoval del proyecto Pies de Montaña.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hoy tengo el gusto de estar con Enrique Sandoval, que es el creador y guía de Pies de Montaña. Hola Enrique, ¿cómo estás?
Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a tu espacio.
Cuéntanos, ¿qué es Pies de Montaña o de dónde surge Pies de Montaña?
Pies de Montaña surge de mi pasión por los espacios naturales, por convivir en la naturaleza y por vivir aventuras dentro de todas las diferentes actividades que se puede hacer. Yo llevo 25 años haciendo actividades de montaña en diferentes actividades: bicicleta, correr, escalar, hacer algo de montañismo y también senderismo. Y este año decidí abrir esta experiencia para poder compartir esto con más personas. La idea es invitar a gente a que venga a vivir una experiencia, a que venga a desconectarse de la vida cotidiana de la ciudad, de las pantallas, de estar sentado en un sillón, y venga a conectar con la naturaleza de una forma diferente, donde podamos arrancar un día respirando aire puro, disfrutando lo que nos rodea, y compartir esto con niños, con adolescentes, con adultos, con gente mayor. Y nos llamamos Pies de Montaña porque hay lugares a los que solamente puedes llegar caminando. Nosotros te llevamos a esos lugares. Un paseo completo de niños arranca desde el punto de vista en el que nosotros no vamos a ser los guías. Los guías van a ser los niños. Entonces, lo primero que hacemos es enseñarles a utilizar una brújula y mapa, en donde les mostramos algunos puntos que vamos a visitar. Les enseñamos la parte básica de cómo opera. Me gusta mucho que cuando les empezamos a explicar esto a los niños, los papás también aprenden. Muchos de ellos no saben utilizar la brújula y el mapa. Entonces, ya que les damos la información básica, empezamos una aventura en donde niños de 6 a 11 años se convierten en nuestros guías. Ellos nos van diciendo por dónde, en qué dirección vamos a caminar. Evidentemente, nosotros los vamos ayudando. Y en este recorrido vamos a recorrer 7 diferentes puntos. Desierto de los Leones es uno de los lugares favoritos para hacer este recorrido, porque al tener el elemento del convento y las ermitas en donde vivían los carmelitas descalzos hace más de 300 años, pues nos dan muchos puntos a visitar y donde le ponen un poquito de misticismo al bosque, ¿no? De entrada, todo lo que tenemos que encontrar en el bosque, los elementos naturales de los que les vamos platicando, los que les pedimos que ellos encuentren, y volvemos a repetir el ejercicio en donde los niños vuelven a sacar brújula y mapa y nos vuelven a decir cómo llegar al siguiente punto. De ahí también vamos a una zona en donde los niños tienen sorpresas escondidas en el bosque, y a partir de ahí empezamos a hacer dinámicas en equipo. En ese punto llevamos 1 hora y media de camino, pero ya los niños ya saben usar una brújula, usar un mapa y usar un silbato para orientarse en el bosque. De ahí nos vamos al río, en donde invertimos de 30 a 40 minutos. En el río es donde nos detenemos a lunch, donde los niños... Y después de media hora, 40 minutos, es que emprendemos el recorrido de regreso para visitar una tercera ermita donde vivían los carmelitas descalzos. Terminar nuestro recorrido en el convento donde empezamos. En esto recorremos 6 kilómetros en un lapso de 3 horas. A veces nos alargamos un poquito, 3 horas y cuarto. Y pues para ahí ya tenemos a todo el mundo cansado y a todos listos para que se puedan ir a comer quesadillas. La red social que utilizamos más es Instagram. Nos pueden encontrar como Pies de Montaña. También estamos en Facebook como Pies de Montaña. También tenemos nuestra página web, es www.piesdemontana.com. Ahí es con N. Cada fin de semana tenemos una salida de niños, una salida de adultos principiantes y una salida de adultos intermedios.
Gracias Enrique y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Escuchemos una canción más y volvemos. Esto es Waking on a Pretty Day de Kurt Vile. Te recuerdo, mi Instagram es el Pata de Perro y me encuentras también en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos
contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 14 de septiembre del 2025. Esto que escuchaste fue Whoever You Are de Geguita. Vámonos a nuestra sección En Contexto, en donde nuestro queridísimo doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Alta Sur Intelligence prepararon un tema muy especial, Álvaro Obregón, que es por supuesto nuestra siguiente alcaldía en esta transmisión especial Ciudad de México, corazón grande desde las 16 alcaldías. Gracias a mi querida Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, y por supuesto a mi querida Jenny Sherem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de México, a toda la familia de Grupo Fórmula y de Amo México. Próxima semana, Álvaro Obregón, vamos a escuchar En Contexto algunos datos interesantes previos a nuestra transmisión especial. Y te recuerdo, hoy en la noche en Telefórmula, de 10 a 11 de la noche, podrás ver y acompañarnos en este especial que realizamos acerca de la alcaldía Iztacalco, la alcaldía de los espectáculos.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Ya estamos aquí en Contexto, la sección de Alta Sur Intelligence en Amo México por Grupo Fórmula, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querida Sara Alcántara y mi querido Alejandro Avendaño, ambos senior managers y parte del equipo de Alta Sur Intelligence. ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo estás, Alex?
Con el gusto de estar aquí nuevamente y hablando de un tema bastante interesante, que es esta alcaldía tan bonita, la Álvaro Obregón.
En este recorrido que estamos haciendo por todas las alcaldías de nuestra gran ciudad.
Con el gusto de saludarlos nuevamente y abordando en esta ocasión una alcaldía a la cual me siento identificado porque mucha de mi infancia la viví ahí y ahora regresé a vivir. Y pues bueno, vamos a ver los contrastes de una alcaldía con ciertas peculiaridades.
Así es, porque cuando pensamos en Álvaro Obregón, pues de acuerdo con nuestra encuesta, querido Alejandro, de lo primero que se le viene a la mente a las y los encuestados en este ejercicio demoscópico, en este sondeo que hicimos con nuestros amigos de Question Pro, pues básicamente las respuestas muy concentradas en Santa Fe y los corporativos como un icono que se vincula, digamos, con esta enorme delegación. Creo que es como la tercera, ¿no, Sara? O la cuarta de la Ciudad de México en tamaño.
Así es, Claudio, es la tercera más poblada de la Ciudad de México, por detrás de Iztapalapa y la Gustavo Amadero. Y también no sé si sabían que antes se llamaba Delegación San Ángel, hasta después le cambiaron el nombre a Álvaro Obregón en homenaje al expresidente.
¡Qué increíble! También, fíjate, Alejandro, nos vincula, digamos, en términos de relación, el tráfico de periférico, se lo achacan, digamos, a esta demarcación, los tacos y garnachas de la zona, que entiendo, Alejandro, que sí hay una, digamos, buen, como en toda la ciudad, diría yo, un buen surtido de opciones en ese sentido, 45% Santa Fe, 34% el tráfico de periférico, pero 16% tacos y garnachas caracterizan o se vinculan con esta delegación de Álvaro Obregón, Alex.
Sí, y es que justo vinculándola con nuestra segunda pregunta que hicimos en el sondeo, también preguntábamos con qué imagen relacionas la vida en Álvaro Obregón, y justo esta parte de un sentido de movida y con tráfico, con un 60%, seguido de la cultura y artística con un 18%, pues nos habla de este contraste que yo les mencionaba en un principio, que es lo que identifico en esta delegación, pues porque por un lado es esta visión de lo corporativo y de una ciudad totalmente diferente de lo que es Santa Fe. Es como ir a otra zona, pero para llegar a esa zona también es un martirio, y es algo que caracteriza mucho a la delegación. Aparte de, pues sí, en cualquier lugar que tú quieras pensar en taquitos, vas a encontrar muy buenos taquitos.
También les preguntamos, querido Alejandro, ¿qué pasaba con estos otros elementos o lugares emblemáticos de Álvaro Obregón? ¿Qué nos contestaron ahí?
Pues fíjate que sigue siendo el Centro Comercial Santa Fe, uno de los referentes pues con mayor peso, con un 45%. Después el desfile de los muertos en San Ángel, que ha sido muy característico. Y después las fiestas de los pueblos y ferias, con un 20%.
Sara, ¿qué más encontramos también en este metaanálisis de la delegación? Bueno, de la ya no es delegación y yo le sigo diciendo delegaciones, de la alcaldía Álvaro Obregón.
Pues fíjate que con esto que comentábamos del Centro Santa Fe y los pueblos originarios, el Centro Santa Fe, no sé si sabían, que se presenta como el centro comercial más grande de México, y es este choque visual que lo vemos todo el tiempo, las zonas residenciales modernistas que existen en la Álvaro Obregón, como las del Pedregal, que sabemos que el Pedregal se divide entre la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, pero que conviven con pueblos originarios llenos de tradición que ya nos mencionaba Alex, como San Bartolo Ameyalco, que es donde vive Alex, Santa Rosa, Xochiac, ajá, Tetelpan, Tlacopac, que yo viví un tiempo ahí, Tizapán y los pueblos de Santa Fe también, no nada más hablemos de Santa Fe como un lugar modernista, también existe el pueblo Santa Fe.
Es muy interesante, Alejandro, porque también cuando pensamos en la Álvaro Obregón, en la siguiente pregunta, pues hay otros referentes, ¿no? Como que es una alcaldía que tiene de todo, desde el gran mundo corporativo de Santa Fe hasta los barrios tradicionales y los pueblos, digamos, tradicionales con las fiestas. Todo esto está dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, y también les preguntamos la red flag de la alcaldía, querido Alex.
Sí, que ese es un tema, pues, que todos los que vivimos por acá sufrimos, que es el tráfico eterno. Te puedes hacer en un trayecto que sin tráfico te harías 15 minutos, y eso, cuando de plano es caótico todo el rumbo, te puedes hacer hasta una hora. Y eso pasa en cualquier zona. En los trayectos que llevo a dejar a mi hija al kinder, veo las colísimas solamente para entrar a Santa Fe, o de repente parece magia y están circulando de manera fluida. Entonces, uno nunca sabe. Yo lo que creo es que lo malo de esta alcaldía es que no tiene vías rápidas, ¿no? La mayoría son vías secundarias, tiene una circulación muy rápida, y eso hace que se dé este sentido. Pero justo es lo que más sufre la gente, con un 35%. Después, pues, las distancias entre un punto y otro, porque, bueno, ¿quién no ha ido, no sé, de San Ángel a Santa Fe? Pues sí, eso es un trayecto bastante largo. Pero algo de fuera de lo que es el sondeo que hicimos, también algo peculiar es, por ejemplo, Álvaro Obregón es un referente de elementos naturales. El desierto de los Leones, que es un lugar muy característico para irte a echar unas quecas, caminar por la montaña, hacer ciclismo, de todo tipo de actividades deportivas, y que está muy padre visitarlo, y se lo recomiendo ampliamente.
Y querida Sara, también encontramos ahí, digamos, dentro de toda esta, digamos, gran alcaldía, pues algunos íconos modernos, ¿no? Algunos elementos ahí interesantes.
Así es, querido Claudio. También, bueno, esto que mencionaba Alex sobre las calles empedradas y las casonas y templos coloniales, pues todo esto sabemos que se encuentran en San Ángel, y pues estos barrios que ya hemos platicado. Pero también por ahí podemos encontrar el Parque La Bombilla, no sé si lo ubican, este parque que también es muy poblado y es una de las cosas más icónicas de esta alcaldía. También en el tramo de Chimalistac, San Ángel, el río Magdalena, que es el último río a cielo abierto que desciende desde el bosque hacia la ciudad. Este es el último río que podemos ver.
Que nos queda.
Nos queda en esta ciudad, en esta bella ciudad. Y bueno, estas calles empedradas donde uno puede caminar tranquilamente, tomarse una taza de café. Y bueno, pues como ya comentamos, si el hambre aprieta, pues unos antojitos por ahí.
Y Alejandro, cerramos con esta última pregunta que nos gusta mucho a quienes hacemos investigación de mercados, investigación cualitativa en Altazor Intelligence, en este sondeo que hicimos con nuestros amigos de Question Pro. Digamos, cuando tú tratas de sintetizar, en este caso, una demarcación, una alcaldía en una persona, ¿qué les preguntamos en este sentido, Alex?
Pues justo les preguntamos que si Álvaro Obregón fuera una persona, ¿cómo la describirías? Y pues la mayoría, con un 55%, la vinculó directamente con un ejecutivo corriendo al trabajo. Así nos ven a los de Álvaro Obregón, siempre a las carreras. Después, pues un artista bohemio con un 20%, que pues muchos de las colonias, de las costumbres que hay, pues lo vincula con eso. Incluso creo que esto se enfoca en lo que es San Ángel y toda esta zona de pintores que fines de semana exhiben sus piezas. Y los un vecino buena onda con un 20%. Sí, la verdad, son bastante relajados. Y por último, pues un deportista amante de la naturaleza, que era lo que les decía yo hace un momento, esta parte de todavía tener espacios naturales, que no necesariamente son parques como tal, sino sí son zonas naturales. Yo incluso, por ejemplo, a unos metros tengo un acceso hacia un cerro que puedes ir a caminar. Digo, son zonas privadas, pero es de libre acceso para caminar y te permite hacer diferentes actividades, sobre todo de caminata. Entonces creo que es parte de esa identidad.
Muchas gracias, querido Alex, por esta reflexión, diría yo, acerca de esta demarcación del Álvaro Obregón. Gracias por habernos acompañado esta tarde en Amo México por Grupo Fórmula. Querida Sara, muchísimas gracias también a ti.
Muchísimas gracias, Claudio, y les recordamos visitarnos en nuestras redes sociales, en X como Altazor-Intel y en Instagram como Altazor Intelligence, para que ahí puedan seguirnos también y encuentren todo este tipo de información que preparamos para ustedes.
Perfecto, Sara, pues aquí seguimos en Amo México por Grupo Fórmula.
Gracias, doctor, gracias equipo de Altazor Intelligence y gracias a todas y todos ustedes. Hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con An Arrow in the Wall, de Death Cab for Cutie. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMexicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 14 de septiembre del 2025, nuestra emisión número 229. Vámonos a escuchar una canción y volvemos. Enseguida, esto es Wishing It Was, de Santana con Eagle Eye Cherry.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMexicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, y domingo 14 de septiembre del 2025, nuestra emisión número 229. Te encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a escuchar Wonderful Night de Fatboy Slim y volvemos enseguida. Esto que escuchaste fue Wonderful Life de Smith & Burrows aquí en Amo México por Grupo Fórmula, y ahora vámonos con Racing Away de Wine Giant Leap.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMexicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 14 de septiembre del 2025. Esto fue Red Right Hand de Nick Cave and the Bad Seeds. Y estamos ahora prestos para escuchar Sinnerman de Kesiah Jones. Esto que escuchaste fue Spaceship Air de Mop Mop. Y es momento de despedirnos. Hemos llegado al término de la tercera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 14 de septiembre del 2025. Que tengas unas fiestas patrias extraordinarias y que celebres y que disfruten mucho las celebraciones de las fiestas patrias. Más allá de la bebida, más allá de los cohetes, de los gritos, el ser mexicano se demuestra en nuestra vida cotidiana. Ser ejemplos dignos de esta diversidad sociocultural, medioambiental extraordinaria que nos caracteriza, este anfitrionismo, esta amabilidad, esta sonrisa sincera, esta forma de compartir. Siempre hay algo para comer, algo para compartir, una puerta abierta, una historia que contar o que escuchar. Disfrutemos este privilegio de ser mexicanas, mexicanos, y sigamos en nuestra vida cotidiana manifestando lo que nos hace sentir orgullosos de este territorio que hoy llamamos México. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles. Agradezco de corazón al señor productor Enrique Gil y a usted, que como cada fin de semana nos acompaña a rendir un muy merecido homenaje a nuestro hermoso país México. Nos escuchamos la próxima semana, el sábado 20 de septiembre del 2025. Estaremos transmitiendo completamente en vivo desde la Alcaldía Álvaro Obregón como parte de nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, Corazón Grande. Así que bueno, hasta la próxima. Muy felices viajes, muy felices fiestas. Nos escuchamos pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.